formaciones. Ahora ya comienza el revoltillo. Disfrútelo.
Que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga raga.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga raga.
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 Ecua,
papalúa ye, ecua.
Ecua, papa, ecua.
Papalúa ye, ecua.
Sí, mis amigos, y así comienza este programa, 17 de diciembre, una fecha muy especial para los cubanos. Hoy, bienvenidos sean todos, primero que todos, se rompe esta tortilla ya y aparece el revoltillo, que como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Señores, siempre primero un saludo para todos los que nos escuchan y rompen la censura de alguna forma, sintonizando este programa, a los que nos escuchan de cualquier parte del mundo, a los amigos Rafael Llero Fonseca desde Alemania, a Doris Londoño, que está en Medellín también, Dora Benítez desde Canadá, a todos, a la gente de New York, Tampa, Houston, San Antonio, pero también Alexandre González, que está en Puerto Padre, nos escribió ayer, de la gente de Reparto San Agustín, en La Lisa también, Bauta, todos, muchísimas gracias, a Gran Leonid desde Ciego de Ávila, todos, muchísimas gracias por estar en sintonía hoy. Me acompaña como siempre, como todos los días ya costumbre aquí, una de las personas más íntegras que he conocido. Jamás, jamás, jamás lo vamos a escuchar decir una mentira. Colgar una foto en Facebook cargando un pescado que nunca pescó, sí, puede ser, pero una mentira nunca. El gran Fuentes Viñoli conmigo hoy, y también ahí a su diestra, su vástago también ahí está con nosotros hoy, señores. Mejor, oigan qué lindo. Mejor ingeniero de sonido que tiene este programa ya a esta hora. Ahí está, Viñolito con nosotros también hoy, señores. Amanecemos hoy con hoy una fecha muy especial, por supuesto. Primero que todo, déjenme decirles, porque si nos quieren llamar, que habemos teléfono por acá, que es el 305-437-7118. O las personas que se comunican con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Muchísimas gracias a todos los mensajes, a todas las personas que nos mandan mensajes. 17 de diciembre, señores, una fecha muy, muy especial, día de celebración de San Lázaro, o según el sincretismo, Babalúa Ye, uno de los orichas del Panteón de Oyoruá. Es una de las fiestas religiosas que más se celebran en Cuba, de hecho es la segunda celebración de más alcance nacional y tradicional en la isla, solo superada por la festividad a la Virgen de la Caridad del Cobre, por supuesto el 8 de septiembre. La peregrinación en Cuba al Rincón, que es donde está el santuario de San Lázaro, dicen que llegan o sobrepasan los 15.000 creyentes. Miren ustedes, es todo un acontecimiento, problemas por supuesto con el transporte, aglutinamiento ahí de carros, es tremendo, ¿no? Lázaro es un personaje bíblico, siempre queda las dudas o las cosas de quién es el personaje, si es el mismo de la Biblia. Pues sí, hubo un sincretismo aquí de las religiones, por supuesto. Lázaro es el personaje bíblico que era Lázaro de Betania, esta ciudad que quedaba muy cerca de Jerusalén, donde Jesús se hospedaba en casa de Lázaro cada vez que tenía que pasar por ahí. Según las escrituras, tres veces, por lo menos, estuvo Jesús en casa de Lázaro. Lázaro al morir, Jesús estaba en Jerusalén y las hermanas, dos hermanas que tenía Lázaro, que es Marta y María, le mandan un mensaje y le dicen lo que sucedió. Jesús decide ir a Betania. Demora 4 días. Siempre hay cuestionamientos de por qué demoró tanto Jesús en llegar. Creo que la distancia entre Jerusalén y Betania, aunque la Biblia dice que son 3 kilómetros, algunas personas que han visitado hoy los lugares me han dicho que hay como 6 kilómetros de distancia, como quiera que sea. Demoró 4 días para llegar Jesús. Cuando llega, ya sabemos, se encuentra con María y Marta llorando, desesperadas. Jesús les dijo, esténse tranquilas, llévenme al lugar donde está Lázaro. Hay una roca, le dice, ábreme la roca. Ella le dice, ya lleva 4 días, se pudiera estar levantando mal olor. aún así le levantan la roca y él le dice, levántate y anda, o esta frase, o ven, sal afuera, ¿no? Cualquiera de las dos. Y es ahí donde, donde se produce la resurrección de Lázaro. Hay dos versiones sobre qué pasó con Lázaro después de la resurrección. Una, dicen que se fue a Chipre, donde se hizo obispo de Chipre. De hecho, murió también, por supuesto, en Chipre. Y ahí hay una tumba también de Lázaro, que es venerada también. La otra es que se fue a la Galia, a Francia, y en Marsella también, ahí se hizo obispo también. Esa es otra versión. Y murió también en Marsella. También hay un lugar de peregrinación también. Y hay hasta una tercera que dicen que se fue a Jordania. Como quiera que sea, bueno, ese es el Lázaro de la Biblia, ¿no? El otro es el Lázaro que se venera en Cuba, también, que es San Lázaro, el viejo Lázaro, que se le dice con mucho respeto, que ya es una deidad de las del panteón de Yoruba. Y conocemos esta peregrinación que se hace todos los años en el Rincón, en Boyero. Tenemos a alguien en la línea, tenemos a Fido Elizondo, ¿estás en la línea? Fido, ¿estás ahí? ¿Me escuchas?
Sí, señor.
Ah, pues muchísimas gracias, Fido, por estar acá con nosotros hoy en la mañana en el Revoltillo. Y te llamé porque tengo algunas... Hoy es un día muy especial para los cubanos. La segunda celebración más grande en Cuba después de la Virgen de la Caridad del Cobre, y es la celebración de San Lázaro. Y quería que me aclararas algunas cosas. Por ejemplo, este oricha es uno de los orichas del panteón Yoruba, ¿verdad? San Lázaro.
Sí, señor.
Se dice que es, además de respetado, es también muy temido. ¿Por qué se dice eso?
Bueno, chicos, San Lázaro es un santo muy querido por todos los cubanos, porque más que temido, es un santo muy respetado, porque es un santo muy milagroso. Hace los milagros que nadie se puede imaginar. Incluso yo, que soy un religioso de hace mucho tiempo y creo ante todas las cosas, hay veces que me hacen anécdotas de lo que ha hecho, las promesas que les ha hecho a San Lázaro, y son increíbles. Y a lo mejor es temible porque cuando a San Lázaro se le hace una promesa, sí debe cumplirse. Porque como mismo te favorece, como mismo se puede poner bravo y tener consecuencias malas. Pero al final del día es un santo que yo nunca he oído hablar nada mal de él, sino al contrario, que ha curado personas que no pueden caminar, que ha curado personas con problemas sobre todo en la piel, y que su sincretismo, él es San Lázaro en la religión católica, y nosotros los santeros le decimos Babalúaye o Sojuano. Y Babalúaye quiere decir que es el rey de la tierra. Y es un santo que es hermano directo de Xangó, y que es sobre todo su ayuda es para los pobres, los humildes, no cobra hace los milagros, pero las promesas son promesas de simples, promesas que se pueden cumplir. Y mucha gente hace promesas duras, pero porque saben que el favor, por decirle de alguna manera, o el milagro es también fuerte. En las imágenes del San Lázaro se pueden ver cosas increíbles, cómo gente llega al altar de San Lázaro arrastrándose, cómo llegan descalzos, en fin. Eso es lo que te puedo decir así a grandes rasgos. Es un santo que yo no lo he estudiado mucho, pero sí lo adoro.
¿Es parte de la mítica también de que los milagros que hace se tienen que mantener en secreto, o esto es a disposición del que hace la promesa?
Yo creo que eso es independencia del que hace la promesa, porque lo dicen públicamente, incluso cuando les preguntan, bueno, ¿y por qué estás aquí? No, porque me ayudó en la enfermedad de mi hijo, o porque me ayudó en una enfermedad que yo tenía, o en fin. Y entonces no creo que... Puede ser que se hagan promesas que no las sepa nadie, como todos, ¿me entiendes?
¿Y las ofrendas que se le hacen, que son específicamente a este santo?
A él se le puede hacer cualquier ofrenda, pero él tiene su, ¿cómo se puede decir? Sus cosas específicas. Por ejemplo, San Lázaro, la gente se viste de saco, el color de él es el color en violeta, malva. A él le gusta el tabaco, tiene muchas hierbas, se le ponen muchos ardimos. Se le ponen dos velas. Por ejemplo, yo anoche le puse dos velas a mi San Lázaro y ahora por la mañana le puse dos velas más. Y le pido mucho por la salud. La gente más pide por la salud. Y la salud al fin del cuento, al fin del día, es bienestar. Con la salud se puede todo. ¿Entiendes? Eso es más o menos lo que te puedo decir.
En el rincón, específicamente el santuario de San Lázaro, me dice, yo nunca estuve en el santuario de San Lázaro, en Boyero, ¿no? Es donde está el original.
Es en Santiago de las Vegas.
En Santiago de las Vegas. Ya, dicen que la efigie se pone fuera de la iglesia, y esto es porque dice que la institución no conoce al San Lázaro que veneran los devotos. ¿Es así o se pone afuera haya...?
No, el San Lázaro está dentro de la iglesia y sí han entrado la gente a la iglesia. Lo que pasa es que a veces también se saca, en dependencia de los que están autorizados ahí a poder hacer cualquier cosa. En definitiva, más que al lugar, lo que se venera es al santo.
Claro, no, y me imagino que hoy dicen que más de 15,000 personas se acuden al lugar, me imagino que sí.
Estoy seguro de eso. Sí. Y que en el año entero acuden más de 1,000,000 de personas.
Wow.
Estoy seguro de eso también.
Sí, es constante.
Y, aquí más... y hay cosas también que no solamente son los cubanos, ¿eh?
Ah, sí.
Yo he visto españoles ir a pagar promesas. Yo he visto gente de otros países ir a pagar promesas. Y además, es bonito porque ese lugar entonces se llena de gente vendiendo agua, ayudando a los demás. Se ve la colaboración cuando alguien está comprando una promesa dura, que los demás lo ayudan. Que a veces se puede permitir la ayuda, otras veces no. Y es una cosa que creo que solamente pasa ahí, en Santiago de las Vegas, en La Habana, Cuba. Y por adoración a San Lázaro.
Está al lado de un hospital también, ¿no? Es porque el hospital de los leprosos.
De los leprosos.
Sí. Aquí en Miami tenemos también el rinconcito, ¿no? Un rincón en Hialeah.
En Hialeah. Es en la 17 y la 4, creo. Y estoy seguro que el que vaya ahí hoy tiene que ir preparado a caminar un poco porque no va a encontrar parqueo.
Sí, señor. Y bueno, y ahí habrá su misa también, me imagino. Y
sí, cosas así. Creo que la hacen a las 8 de la noche.
Ah, bueno. Oye, pues tremendo, Fío. Te agradezco muchísimo que me hayas aclarado ciertas cositas acá. Y bueno, nada, muchas felicidades. Tú celebras también, por supuesto, esta fecha.
Sí, señor. Pues nada, me alegro mucho también que me haya llamado, que hayas confiado en mí. Y nada, y que te vaya muy bien. Y que San Lázaro te acompañe.
Amén. Dale, gracias. Fui Horizonte hoy con nosotros. Gracias.
Padre mío, San Lázaro, espero que sea de corazón. Padre mío, San Lázaro, que yo pase.
Sí, señores, pues ahí está. Hoy es un día de celebración y si hay que celebrar. También, no solo nosotros, el alcalde de la ciudad de Miami ha amanecido hoy con una noticia muy bonita. Ha perdonado. Ustedes saben que se perdonan siempre los pavos el día de Thanksgiving. El presidente de los Estados Unidos perdona los pavos el día de Thanksgiving. Bueno, el alcalde de Miami ha perdonado, pero escuchen esto, a dos puercos, dos cochinos. Los perdonó ahora para el 31 de diciembre. No sé si los cubanos le van a perdonar a los puercos, ¿cuántos puercos se van a perdonar esta fin de año aquí en Miami? Pero lo ha hecho Pepa y Pipa, creo que se llaman los dos puercos que perdonó el alcalde Carlos Jiménez acá en Miami. Una originalidad de nosotros por acá. Cosa bonita, siempre que se le perdone la vida a un animal, eso es bonito. Pero bueno, señoras y señores, nos vamos a Cuba. Nos vamos a Cuba ahora. Porque ha pasado algo tremendo y es que Raúl Castro ha hecho algo, señores. Ha mandado al director para Estados Unidos de la Cancillería Cubana, Carlos Fernández de Cossío, a que declare de que Cuba está preparada para romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. ¿Quién le cree eso? Que levante la mano.
Dame la lista, dame la lista.
Un acto de bravuconería acá, que no se lo cree ni él mismo, el Cosío, Fernández Cosío, de Cosío. Digo que lo mandaron porque es más que sabido que ni en sueños este hombre puede decir lo que piensa si no presta su boca para expresar lo que el otro no quiere mostrar físicamente. Esto es muy, muy simple, tiene su connotación muy fácil. Si le sale mal esa bravuconería y al gobierno de los Estados Unidos de verdad le da por romper relaciones con Cuba, pues probablemente salgan, defenestren a este Fernando de Cosío, ya eso se ha visto varias veces, digan, no, él estaba hablando boberías que nosotros no lo mandamos a hablar, y lo manden en plan zafra o plan pijama para su casa, y resuelto el problema. De cualquier forma, Fernández de Cosío recordó que un 17 de diciembre, precisamente del año 2014, fue cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el histórico acercamiento entre los dos antiguos enemigos de la Guerra Fría. Ese día, Fernández de Cosío, que estaba embajador en Sudáfrica, pues él estaba recordando que coincidió con unas vacaciones que se había tomado en Cuba, ¿okay? Y que lo recordaba, esa condescendencia de Obama, con un recuerdo muy bonitos que tenía del momento. Pero hay que recordarle de que esa condescendencia de Obama lo que provocó en Cuba fue que el gobierno cubano aumentara, duplicara la represión hacia cualquiera que se atreviera incluso a insinuar nada más de que parecía que habían pistas de libertad. Cualquier disidente lo que hizo fue meter más gente en la cárcel. Ahí estaba la famosa frase de Raúl de quiero la lista, cuando le dijeron que había una lista de presos políticos en Cuba. Y que además pasó algo inadvertido para el gobierno, y es que según algunas encuestas se decía que en Cuba había más simpatía, y esto le molestó muchísimo al gobierno en ese tiempo. Dice que llegó un momento en que había más simpatía por Barack Obama en Cuba, entre la población cubana, que por el mismo Raúl o Fidel Castro. Y esto era gravísimo para ellos. La competencia no les gusta a los Castros. Lo que se pierde un poco Cosío también, Fernández de Cosío en la cronología de la historia de la apertura de Obama, porque él dice que todo iba muy bien hasta que llegó Donald Trump al poder. A mí me parece que se olvida Cosío aquí que antes de salir Obama de la presidencia se vieron imágenes en el mundo entero de milicianos cubanos desfilando por el malecón de La Habana y cantando unos himnos de guerra. No sé si ustedes recuerdan esas imágenes. Están por ahí en un video, diciendo que le iban a poner a Obama un sombrero de plomos en la cabeza. No sé si recuerdan aquellos milicianos marchando. Si él dice que la cosa se enfrió después que llegó Donald Trump al poder, a mí me parece que se está olvidando de ese detalle. Obama no había salido todavía. Al presidente que más concesiones le ha dado al gobierno cubano, ellos le pagaron de esa forma, amenazándolo con una amenaza muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque eso sí no se ha visto en ninguna relación diplomática que te lleguen a decir semejante cosa, ¿no? De ponerte un sombrero de plomos en la cabeza. Me parece que se le fue la musa, pero bueno, ahora dice Cosío que esto se enfrió porque llegó Donald Trump a la presidencia. También critica, dice que está muy nervioso porque pudieran romperse las relaciones, las pésimas y débiles relaciones que existen diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, porque dice que Washington también le ha lanzado una persecución a la colaboración médica internacional. Esto les duele muchísimo, lo de la colaboración médica internacional, no porque los Estados Unidos le han hecho una guerra tremenda, sino porque se han develado ya, se le han descubierto los truquitos de la gran estafa que han sido sus misiones internacionalistas. Aquellos, durante 60 años, señores, aquellos eventos que decía Fidel Castro de que en el mundo se mandaban médicos de forma desinteresada al extranjero, hoy se sabe que todo eso es una falacia y una tremenda mentira. Se ha descubierto que el gobierno cubano cobra millones y millones de dólares y lo ha hecho durante 60 años sacándole dinero a las misiones internacionalistas. Eso. Por eso uno se preguntaba cuando yo estaba en Cuba, ¿por qué razón había tanta insistencia en graduar médicos, muchachos jóvenes? Yo recuerdo que yo quería ser payaso cuando estaba en la secundaria y un día me llamaron y me dijeron, ¿pero por qué payaso? ¿Por qué tú no te haces médico? Y dice, ¿pero cómo médico? Yo no tengo ninguna vocación de médico. Muchachos, sí, hazte médico. Lo que estaban creando era carne de cañón. Querían que todo el mundo fuera médico. Yo digo que de cada 10 personas que tú te encontrabas, muchachos, que tú te encontrabas en la calle, 8 estaban estudiando medicina y los otros 2 estaban a punto de graduarse ya. Y ahí es donde está. Así que recuerde que se puede comunicar con nosotros. El teléfono es 305-437-7118. Tenemos a alguien en la línea.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de parabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Después de escucharte a ti con esa voz de locutor, hemos perdido un gran locutor con esa voz, Bocur.
Óyeme, papi, aché para ti hoy.
Gracias, mi hermano, muchísimas gracias, también para ti.
Óyeme, papo, yo soy de Santiago de Las Vegas. Y ayer y un día como hoy era el día que más dinero yo y mi hermano hacíamos, porque nos empezamos a vender pan con lechón hasta la última hora, y en la última hora ya que se nos acababa el pan con lechón íbamos para San Lázaro y tocábamos al viejo Lázaro con algo de la ganancia que
oye, tú, entonces tú sí eras de los bendecidos directamente, y sobre todo por el día de hoy.
Óyeme, el que estabas hablando con el señor que estaba hablando anteriormente, el San Lázaro se sacó, creo que fueron 2 veces debido a la cantidad de gente que que lo sacaron y no pudieron llegar hasta donde estaba eso del San Lázaro.
Claro.
Y lo sacaron y lo pusieron en el portal. Y uno de esos veces fue cuando empezaron a salir la gente de Cuba, que se empezaron a tirar en balsa cuando tú y yo nos tiramos.
En el 94.
Esa fue una de las veces que sacaron al Salazar. Yo no estaba ahí. Y la otra vez fue cuando la embajada de Perú.
O sea, espérate.
Esas fueron las 2 veces que sacaron al San Lázaro para afuera.
Ah, okay. O sea, a ver, la peregrinación de hoy, que es hoy en la noche, ¿no? Cuando se hace, o fue sí. Toda la madrugada de 16 para 16.
No, empieza desde ayer, desde las 12 del día de ayer hasta las 12 de la noche de hoy.
Ya, y okay. Siempre entonces el San Lázaro está dentro del santuario y la gente, yo pensé siempre. También que lo sacaban porque no cabían dentro del santuario, me imagino que es la lógica, pero alguien me comentó y me dijo, no, se saca porque no es el mismo San Lázaro que se venera en la iglesia católica, vamos
no,
a ponerlo así.
No, es el mismo, al que uno llega allí y se le arrodilla adelante y le pone la vela, otro le dejan sus cadenas de oro, otro le... Bueno, es un saco de kilo que lo han traído arrastrando de...
Oye,
gracias a Viñoli por el café que me dio cuando entré ahora ahí.
Oye, Bocu, no te vayas, vamos a hacer una pequeña pausa, que me entraste casi a 9:30, vamos a hacer una pausa noticiosa, pero si te atreves, si eres valiente, quédate para conversar un poquito más contigo.
Dale,
regresamos acá, señores, mucha noticia por acá, ¿eh? Esto empieza ahora, el rebotillo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí, las 10 de la mañana ya con 30 minutos. Feliz martes tengan todos ustedes, hablándoles Joan Andrés. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó por qué el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social le hizo a Cuba un préstamo a sabiendas de que no podría pagar. Yolanda Huerga consultó a un experto.
Cuba dejaría de pagar a Brasil 561 millones de dólares de deuda, según un pronóstico del presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Gustavo Montesano. Montesano aclaró que el banco prestó originalmente 656 millones al gobierno de Cuba, tanto por el de Lula da Silva como el de Dilma Rousseff, sin asegurarse de que Cuba podría saldar la deuda. En una presentación, el presidente brasileño Jair Bolsonaro cuestionó:
"Meu povo lá tem salário médio de 20 dólares.
El salario promedio es de 20 dólares. ¿Qué produce Cuba? ¿Por qué este puerto de primera allí? Ciertamente es una cuestión ideológica. ¿Cómo es que el banco le da ese préstamo sabiendo que Cuba no puede pagar?"
El analista Jorge Hernández Fonseca señaló al respecto que la salida de Brasil de los médicos cubanos empeoró mucho las circunstancias para Cuba.
Cuando se hizo el plan Más Médicos en Brasil, que se vinculó un volumen de médicos cubanos muy grande, con el dinero que Cuba le quitaba a los médicos cubanos, daba para pagar las letras del préstamo que Brasil le había hecho. Y ahora eso es un dinero que va a quedarse como a fondo perdido. El puerto de María no ha tenido ninguna actividad importante que le deje algún dinero como para pagar la inversión.
Según el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, los impagos cubanos llegan ya a las 50 cuotas atrasadas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer un acuerdo bipartidista de gastos del gobierno federal que incluye el mayor paquete de asistencia hasta la fecha para responder a la crisis en Venezuela. La asistencia incluye unos 400 millones de dólares para asistencia humanitaria a Venezuela y los países vecinos y 17 millones de dólares más para el respaldo de actores democráticos y de la sociedad civil en Venezuela. Además, refuerza el apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó, a quien reconoce como el presidente interino de Venezuela, y prohíbe visas para las familias de funcionarios sancionados del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, entre otras. La Cámara de Representantes aprobó también una serie de leyes para abordar la participación de Rusia en Venezuela, prohibir la venta de armas al régimen de Maduro y fortalecer la entrega de asistencia humanitaria de Estados Unidos. Por otra parte, la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se logró totalmente, asegura un asesor de la Casa Blanca. La información nos llega ampliada con Tony Cano.
La llamada negociación comercial de la fase 1 entre Washington y Beijing se ha completado totalmente, dijo este lunes un importante asesor de la Casa Blanca, y agregó que las exportaciones estadounidenses a China se duplicarán en virtud del acuerdo. Ellos van a duplicar nuestras exportaciones a China, dijo el director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow. Según el acuerdo comercial anunciado la semana pasada, Washington reducirá algunos aranceles a las importaciones chinas a cambio de que las compras chinas de productos agrícolas, manufacturados y energéticos aumenten en alrededor de 200 mil millones de dólares en los próximos dos años. Si bien los funcionarios estadounidenses han promocionado el acuerdo, los funcionarios chinos han sido más cautelosos, haciendo hincapié en que la disputa comercial no se ha resuelto por completo. No se equivoquen al respecto. El acuerdo está hecho. El acuerdo está completo, dijo Kudlow más tarde a los periodistas en la Casa Blanca. Cuando se le preguntó si los funcionarios aún planteaban firmar el acuerdo la primera semana de enero, Kudlow dijo: Esa es la esperanza. Las traducciones aún se están elaborando, pero no se anticipa ningún cambio en el acuerdo final de la fase 1, agregó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Muchas gracias por la preferencia y ahora siga disfrutando de Revoltillo.
El falleciente.
Y abrimos con este segmento que le hemos titulado El falleciente, siempre dedicado a una persona que ya lamentablemente no está con nosotros. Hoy dedicado a alguien que desapareció físicamente un día como hoy, una cantante caboverdiana, nacida en San Vicente y conocida con el sobrenombre de la diva de los pies descalzos, debido a su costumbre de presentarse siempre descalza sobre los escenarios en solidaridad a los que no tenían techo y las mujeres y niños pobres de su país. Estoy hablando de Cesárea Évora, que nació...
Que mostraves camino los, que mostraves camino los, es camino pasado me.
Cesárea Évora, que nació en 1941 y nos dejó en el año 2011. Qué voz, qué maravilla. Mis amigos, saludos. Quiero saludar también a Daniel Navarro, que nos está escuchando desde aquí, desde cerquita, desde Kendall también. Todos los que están conectados, muchísimas gracias. Ahí teníamos a Bocur, ¿estaba Bocur todavía en el teléfono? Teníamos a Bocur ahí hablándonos un poco de esta celebración. Él es que es de San José de las Lajas directamente. Decía que hoy era uno de los días en los que más dinero él hacía también por esta celebración. Le sacaba mucho, mucho provecho. Por la cantidad de personas que van a la peregrinación esta al Rincón de San Lázaro, se esperan más de 15.000 creyentes, que estamos hablando también, es muy difícil llegar hasta la puerta del santuario, muy difícil también tocar la efigie ahí de San Lázaro. Me imagino casi imposible para esos 15.000. Asumo yo que muchos se van a tener que quedar en el camino, no sé cómo va a ser eso, pero bueno... Lo más importante es que uno siempre que encuentra un nicho para tener fe en algo y encontrar ese milagro que tantas personas esperan, ya sea por problemas de salud, ya sea por problemas sociales, personales, como quiera que sea, siempre es bueno tener estos nichos. También estamos hablando, señores, de esta bravuconería de este personaje Fernández de Cossío, que ha dicho que Cuba está preparada ya para romper relaciones con los Estados Unidos. Se sabe que no está preparada nada, esto son estrategias también de política para ver cuál es la reacción, es un poco hacerse muerto para ver el velorio que le hacen. Y estábamos hablando que una de las cosas que más le ha molestado al gobierno cubano, que están acusando al gobierno de Washington, es que dicen que el gobierno de los Estados Unidos se ha ensañado en el tema de sus servicios médicos, que los servicios médicos que los cubanos prestan en el extranjero. La realidad aquí parece ser muy simple y es que el gobierno cubano se ha visto descubierto de que todas estas misiones internacionalistas no tenían absolutamente nada de voluntariosas. Son misiones en las que, al contrario, son muy, muy, muy lucrativas. Como dice un amigo mío, no hay nada más lucrativo que las non-profit organizations, que las organizaciones que no que dicen que no son para hacer dinero. Y entonces ahora uno descubre por qué razón, principalmente yo diría que en los años 80, finales de los 80, por lo menos principios de los 90, que me tocó a mí vivir en una etapa de adolescencia, se insistía tanto, muchos amigos míos que no tenían ninguna vocación para hacerse médicos, se hicieron médicos porque... no tenían ni siquiera tantas calificaciones. Yo recuerdo que un tiempo para tú estudiar medicina tenías que tener como más de 90 puntos o 95 puntos de promedio, ¿no? De escolaridad. Y luego eso bajó tanto que a una persona que tuviese un promedio 80 pues podía también estudiar medicina. La idea era que todo el mundo tuviera pudiera estudiar medicina. La pregunta era ¿por qué? Bueno, porque aquí es donde estaba la cosa. Es que había un business con eso. Mandar médicos al extranjero por montones para recoger muchísima plata. Yo decía que cada 10 personas que tú encontrabas en la calle, 8 estaban estudiando medicina. La gente no se enfermaba. Un amigo mío me decía, oye, Tony, hay tantos médicos que la gente no se enferma. Tú hablabas con la familia tuya aquí en Miami y le decía, y la familia aquí te decía, ¿quieres que te mande algo? Y tú le decías, mándame un catarro, una conjuntivita, algo de eso, porque la gente no se enfermaba. Wow. Había tanta plata, tantos médicos que era una barbaridad aquello. Por supuesto que estoy siendo sarcástico, ¿no? Porque ya ustedes saben. Tenemos aquí en la línea. Adelante, ¿quién? Nuestro amigo Bocur apareció.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Te había pedido que no te fuera porque tú eras un testigo práctico de cómo son los días estos 17 de diciembre en el Rincón de San Lázaro.
Bueno, te diré que se empezaban a hacer las recogidas, ¿no? Para uno empezar a hacer los negocitos esos a la orilla. Ya a partir de las 12 del día ya estaban empezando a bajar la gente caminando, porque caminando entraba todo el mundo ahí. Y mucha gente que llegaba en el guagua hasta Santiago de las Vegas y iban de Santiago de las Vegas caminando hasta Rincón. Y ahí en el pedazo ese era donde nosotros aprovechábamos, porque éramos yo, mi hermano y otra gente ahí del mismo barrio, que era en la casa la gente haciendo los panes con lechón, y a ratico iban con una jama para allá con todos los panes con lechón y nosotros vendiendo ahí constantemente. Pero eso era una entrada de personas que eran, qué diablo, más de 10.000 o 15.000 por hora pasaban por ahí.
Bocur, dime una cosa, tú tuviste que haber visto, oye, tengo aquí, espérate, no te vayas un momentico, quiero hacerte una pregunta importante. Tengo también a José, tengo otro rastrero aquí en la línea, hoy es el día de los rastreros. Adelante, José, ¿estás ahí?
Sí, José Pérez, camionero, Dios bendiga a Cuba y al programa, bro, a todo el colectivo del programa.
Oye, un saludo para
mi Cuba hoy con esta celebración del Día de San Lázaro.
Sí, señor, así mismo. Oye, tengo a Bocur también en la otra línea, si quieren conversar, pero quiero hacer una pregunta a Bocur, porque Bocur es de ahí mismo, de San José de las Lajas. San José
de... No, Santiago de la Vega.
Santiago de la Vega, San José de las Lajas. Entonces me fui para allá. Peor, dice. Oye, Santiago de las Vegas. Bocur, tú tuviste que haber visto muchísimas imágenes de promesas, tú sabes, extremas, ¿no? Gente
no, que... no, y de años, porque ahí había un señor que cuando yo empecé a ver, porque cuando estaba más muchacho, mi mamá y mi papá nos llevaban hasta allá, hasta la calzada del Rincón, a ver cómo pasaba la gente, y yo fui viendo todos los años un señor que iba vestido de saco, arrastrado por el piso con una piedra amarrada en el pie. Un año ese hombre le llevaba la misma piedra, pero ya la piedra estaba gastada ya. Y venía bastante lejos porque había ya a última hora venía una señora adelante de él barriéndole el camino con una penca de palma. Barriendo claro. El camino adelante.
Ayudándolo,
y,
claro.
Sí, sí. Y como esa gente que iban arrodilladas, gente que venía sangrándole los codos, porque venían caminando con los codos, arrastrándose con los codos. Bueno, lo que se veía, Tony, era horrible.
Qué cosa, ¿no? Que me imagino que...
Este año va a ser más horrible todavía, porque aquí por el pidiendo cambio, mucha gente van a ir ahí a pedir que cambien esto.
En los tiempos de crisis me imagino que por supuesto que eso se acrecienta muchísimo, ¿no? José, ¿y tú qué experiencia tienes con respecto a esta fecha que estás ahí?
Bueno, mira, yo estuve ahí en el reparto Mocoa un año viviendo ahí con mi madre y mi padre en los edificios nuevos y tuve la oportunidad de ver una peregrinación a Rincón un 17 de diciembre, y de verdad que se ven cada cosa. Bueno, tú sabes, lo más importante es la fe, y nosotros tenemos una gran fe que este año Cuba, este año que viene, Cuba se va a liberar del yugo, bro.
Yo creo que
tenemos buenas noticias para el pueblo cubano. Ya se están creando los tribunales que van a juzgar a todos los esbirros estos, los asesinos que están acabando con el pueblo cubano en el mes de enero. Y vamos a poner a toda esta gente frente a los tribunales. Toda esta gente que han cometido crímenes contra Cuba, lo vamos a poner frente a los tribunales. Que le pidan al viejo Lázaro porque Cuba se libere lo más pronto posible, que nos dé la luz y que nos dé la manera de hacerlo de la mejor forma para que el cuerpo cubano no siga sufriendo.
Oye, yo creo que tú has tocado un punto que a mí me parece muy, muy importante y que a veces obviamos muchísimo, y es el prepararnos. El otro día estuve viendo un debate interesante sobre Venezuela y alguien que estaba pidiendo invasión a Venezuela, y otra persona le dijo que no estaba de acuerdo con la invasión y le dio un punto, a mí me pareció bastante interesante, y le dijo, ¿sabes por qué? Porque antes de, no es lo que vaya a pasar un día de que vayan a sacar, en el caso de Venezuela, que vayan a sacar a Maduro del poder. La pregunta que tiene que hacerse todo el mundo es qué va a pasar el día después. Y yo creo que en Cuba nosotros nos tenemos una tarea pendiente también, yo creo desde aquí, desde el exilio principalmente, que somos los que tenemos un poquito más de libertad, que es la de organizar eso mismo precisamente. No en el sentido de venganza, de decir nos vamos a dedicar solamente a que todas estas personas que han cometido crímenes durante tanto tiempo tengan su castigo y castigo fuerte. Yo creo que eso es una parte, una de las tantas partes, pero la más importante es decirle quizás al pueblo de Cuba qué va a pasar el día después, cuál va a ser, qué es lo que ellos van a tener como tal, la importancia de que tanto hablamos acá, pero siempre de una forma un poco metafórica, qué cosa es la libertad. Pero ¿qué significa tener libertad? ¿Qué significa cuánto le puede traer de mejoría a ellos para ellos y para su generación, sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera, de que exista libertad en Cuba, libertad económica, libertad política, cultural? Eso no es, que nos han engañado durante todo este tiempo, que no es compatible la libertad económica con los servicios sociales. Es un tema muy, pero que no se habla nunca, porque se piensa en Cuba. El viejo cuento ese de que si entonces hay libertad, pues entonces tú no vas a tener ciertos derechos. Y yo creo que el ejemplo más claro en el mundo son precisamente el país donde estamos viviendo ahora, los Estados Unidos. Yo creo que tiene los servicios sociales probablemente más grandes del mundo, me atrevería a decir. Eso no lo sabe el pueblo de Cuba, que siempre nos engañan ahí con la educación gratis y la medicina gratis y las cosas gratis. Aquí hay unos programas sociales, señores, donde el trabajador vive y tiene beneficios tremendo, las personas mayores, todo el mundo, los niños. Yo tengo hijos, siempre lo pongo de ejemplo, nunca jamás, yo hasta ahora no he pagado un solo dólar para que mis hijos estudien en este país, pero es importante eso que tú me dices, y no tenía información esto de dónde se están organizando los tribunales, esto que me estás hablando, José.
Hay varios países, el tribunal va a ser formado por varios jueces internacionales de varios países de Latinoamérica y de Europa. Van a juzgar a mucha gente que están dentro de Cuba y fuera de Cuba, que han cometido crímenes de lesa humanidad, tú sabes, y están trabajando en eso. Eso es algo importante. Entre los primeros está Raúl Castro y toda su camarilla y toda la gente que han hecho crímenes contra Cuba por 60 años. Por eso le estamos pidiendo al pueblo de Cuba que tome nota, que denuncie, que diga quién lo reprimió, a qué hora lo reprimieron y cómo lo reprimieron, para poder hacerle un expediente y entonces ese expediente poderlo presentar a ese tribunal. También le quiero decir al pueblo cubano que nosotros queremos lo mismo que está pasando aquí en Estados Unidos. Queremos una democracia tipo americana, con todos los derechos, con todas las comodidades, con todo el desarrollo que hay aquí, para que el pueblo cubano tenga la plena libertad, como tú decías ahorita, económica, financiera y política. ¿Tú me entiendes? Que todo el mundo tenga el mismo derecho, que no sean unos solamente los que dirigen el país. Eso es lo que nosotros queremos para el pueblo cubano.
Así mismo.
Y espero que Dios nos ayude, espero que Lázaro, pidan al viejo Lázaro hoy, vayan todo el mundo, pongan un girasol al viejo Lázaro ahí y dígale, por la libertad de mi patria. ¿Entiendes? Eso es lo que yo quiero que hagan hoy.
Amén, así sea.
Que Dios me bendiga a mi pueblo, que Dios me lo bendiga a ustedes. Voy a trabajar Estoy en Bristol, Indiana, cargando. La temperatura está a 30 grados.
Indiana, ¿estás en Indiana?
Sí, voy a salir para Minnesota ahora. Oh. Así que bueno, Dios me los bendiga a todo el colectivo. Espero estar pronto por allá abajo con ustedes ahí en persona en el programa. Así que nos vemos, que Dios me los cuide. Y una bendición muy grande en mi pueblo.
Dale, mi hermano. Gracias para ti también. Cuídate también de este frío interesante y bonito que te está acompañando. Gracias siempre por participar, José, por estar ahí. Cuando estés en Miami, no dejes de llamarnos, que por supuesto que tienes las puertas aquí, y te invito a un café que hace Viñoli.
Ah, bien. Cuídense. Dios me los bendiga. Bye.
Se me queda Bocur por acá.
Vamos a reunir ante su imagen sagrada. Para con fe y devoción.
Aquí estamos hoy, 17 de diciembre, señores, día de San Lázaro. Bocur está ahí por ahí todavía, no se me ha ido. Se nos fue Bocur, señores. Pero bueno, nada, a todos ustedes, claro, muchísimas cosas buenas en un día como hoy, un día tan importante. Mucha gente lo celebra, otros no lo celebran, por supuesto, pero como quiera que sea, cualquier cosa que te inspire a ti, yo pienso. La fe y la confirmación de que cualquier deseo que tú tengas se puede hacer realidad, yo creo que es importante. Pienso que es importante, hay que rendirle mucha seriedad, y hay que respetarlo, por supuesto, y tenerlo en consideración, pero muchísimo, porque sí se ven cosas que verdaderamente uno tiene que respetar, ¿eh? Cuidado con eso. Nos vamos con un segmento que tenemos acá que se llama Tres Tristes Trending, que siempre hay noticias que nos acompañan desde Cuba, desde cualquier parte del sitio, pero hay noticias locas siempre en este mundo loco que siempre nos aparecen. Hay una alarma ahora mismo en Las Vegas, en Nevada, señores, porque han estado apareciendo palomas, pero escuchen esto, con sombreros en la cabeza. Las palomas comenzaron a aparecer la semana pasada en las calles de Las Vegas. La gente empezó a tirarle fotos porque, contra, qué cute, ¿no? Qué bonitas estas palomas. Pero al mismo tiempo se ha vuelto algo un poco macabro, porque se han dado cuenta que para pegarle el sombrerito a las palomas hay que usar algún tipo de pegamento. Y este pegamento luego después no se le pueden quitar el sombrero a las palomitas. Y las palomitas no pueden volar casi. O sea, se ve que se van de lado mientras vuelan. Sí, es una cosa muy, 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 muy triste, muy macabro para... hay una sociedad, por ejemplo, la persona que se dio cuenta es una muchacha que pertenece a Lofty Hopes. ¿Lofty Hopes qué cosa es? Escuchen esto, es una organización no gubernamental para la protección de las palomas. Dice que vio una de las palomitas sacudiéndose la cabeza como tratando de quitarse el sombrero. Ella dijo, ¿me estará tratando de saludar? No, estaba tratando de quitarse el sombrero porque le molestaba y no podía. ¿Qué pasa? Que ella enseguida tomó conciencia de esto y entonces llamó al resto de la comunidad de esta organización no gubernamental para el desarrollo y el cuidado de las palomas. Y entonces han hecho una campaña para evitar esto y tratar de buscar a quién fue el que se le ocurrió la idea de pegarle el sombrero a la cabeza a la paloma, y probablemente lo llevan a los tribunales, una cosa tremenda. Pero a mí de esta noticia lo que más me llamó la atención, fíjate, no fue el hecho curioso de que hayan aparecido palomas en Las Vegas con sombreros puestos, sino de que exista una organización no gubernamental dedicada única y exclusivamente al servicio de cuidar las palomas. Esto es una locura. O sea, se hacen organizaciones no gubernamentales por cualquier cosa. No sabía que existía eso. Pero bueno, las palomas son criaturas muy bellas. He conocido una sola persona en la vida que no le gustan las palomas. Un amigo mío se llama Frank, y es que dice que una paloma le comió un bonsai que él tenía. Bonsai es un árbol chiquitico de esto que no crece. Y a veces son bastante caros, ¿no? Y entonces odia a las palomas. Le tiene un odio tremendo. Señores, algo que pasó en Cuba, está pasando ahora también, y es digno de señalar y de acusar acá. Uno de los grandes gladiadores cubanos, uno de los grandes boxeadores que ha dado boxeo cubano, se llama Jorge Hernández, Jorgito Hernández. Un campeón mundial en el año 1974, le dio mucha gloria a Cuba, y como campeón mundial, un campeonato mundial que se hizo en Cuba, precisamente en La Habana, él fue el ganador. Y lamentablemente Jorgito Hernández murió hace unos días. Su hijo, ¿qué pasa? Que el INDER, esta institución que es del deporte, se encarga de dirigir el negocio del deporte en Cuba, se ha olvidado completamente de Jorgito Hernández. Su hijo, que se llama Jorge Junior, que es un, hoy en día se dedica a la música, en un cuarteto que se llama Los Cuatro, hizo declaraciones fuertísimas, ¿no? Y dijo, fue el primer campeón, dijo esto literalmente, fue el primer campeón mundial que tuvo Cuba. Siempre representó a su país, a Cuba, con el mayor orgullo. Rechazó ofertas que le hicieron en el extranjero para que se quedara, etcétera. Y se acató a las leyes de este país. Cuando lo premiaron, se quitó la medalla de oro y se la colocó a Fidel Castro, ¿ok? En su cuello. Hoy en día, dice el hijo de Jorgito Hernández, ninguna institución del país se preocuparon por darle una digna despedida. Junior declara también más adelante que la pasión de su padre por el respeto, escuchen esto, porque esto se repitió muchísimo en Cuba, señores. La pasión de su padre por el respeto a la revolución y a las instituciones deportivas fue tal que llegó hasta pensar mal de atletas que ya no estaban en la isla. Esos que nos decían que porque se iban de Cuba eran contrarrevolucionarios y eran agentes de la CIA y eran apátridas y etcétera, etcétera. Nos enseñaron a odiar a esa gente. Y si él señala a su hijo hoy en día, dice su pasión por la revolución, ciega pasión por la revolución y por Fidel Castro era tal que él dijo, yo odio también a toda esa gente que se van de Cuba. ¿Qué le dijo el INDER después de la muerte de Jorgito Hernández? No tenemos plata, no tenemos dinero para costear el velorio y, por supuesto, mutismo total. Tú dices, bueno, no tiene plata, pero por lo menos darle un reconocimiento, ¿no? De alguna forma en la televisión, etcétera, etcétera. Este muchacho tuvo que pagar todo, el velorio completo, desde el ataúd, todo el acto de ceremonia que se le hizo, lo tuvo que pagar con su dinero como hijo. No había ningún problema, él dice que tiene plata para hacerlo, no hay ningún problema para eso, pero que el INDER, que es la institución o el gobierno cubano, no le haya prestado ninguna atención, es muy fuerte. Y dice esto, termina así Jorgito Hernández, dice, a lo que voy, 12 de diciembre de 2019, muere mi padre, ¿cómo el INDER u otra institución me va a decir que no tiene recursos ni dinero para costear el velorio de una gloria de este país que les dio muchísimos triunfos y muchísimo dinero? ¿Okay? ¿Cómo el INDER me va a hacer pagar a mí 850 CUC para cubrir el velorio de mi padre, para hacérselo como yo quiero, como se merece de verdad? ¿Qué sería de ese velorio si yo no fuera el director de Los Cuatro, que es la institución, el grupo musical a que él pertenece, que sí puede pagar eso porque él dice que él hace plata, él no tiene ningún tipo de problema económico grave como si tienen algunas personas en el país? Dice, a nadie le importó, nadie se acordó de este atleta que tanto le dio a este país. Y lanza una interrogante que a mí me parece que es la máxima de esta trama. Traidores de la patria, me pregunto, ¿quiénes son más traidores? ¿Los que abandonaron buscando un final mejor a los que, o los que abandonaron a mi papá cuando más lo necesitó? Lo siento, pero esto es lo que viví y pienso. Un vivo ejemplo de que no importa lo que hagas por esa dictadura, señores, terminarás despreciado y desechado. Para esa dictadura el ser humano no es nada, es simplemente algo que se usa mientras es usable. Con eso terminamos, señores. Nos vamos el día de hoy. Muchas felicidades a todos en esta fecha de 17 de diciembre, a todos los cubanos. Ahí estamos.